está grabado por nuestra compañera Marina García en el metro de Nápoles, ¿eh? Sonido real, músicos cantando, o bueno, o pasajeros cantando en el metro de Nápoles. Oye, Sergio, decías, para librarte de esa multa en Berlín, podemos decir que te libraste haciéndote el sueco un poco, ¿no?
Bastante.
Esto sí. No tiene que ver conmigo. El metro de Estocolmo es otro de los que más sorprende del libro, ¿no?
Sí, el metro de Estocolmo es otro de esos metros que te deja perplejo. Porque, bueno, es un metro que empezó en el año 66, es cuando se abrió la primera línea, y también tiene ese sistema un poco de los franceses de crear estaciones totalmente dedicadas al arte, ¿no? Pero lo que la caracteriza es que las paredes no están revestidas, entonces han dejado todo como si y han pintado luego con una especie de cada estación está dedicada a un artista, entonces cada uno ha hecho su propia interpretación con el arte moderno. Entonces hay una combinación muy interesante entre el arte moderno y el primitivismo de esas estaciones, que son como cuevas.
Son además museos, son casi también.
Sí, ¿cómo? Sí, son prácticamente museos. Una estación en concreto, la estación del Rey. No puedo decir el nombre.
No lo pronuncies, no te arriesgues.
Kunststadtgarten. Kunststadtgarten. Pues esta estación realmente imita un palacio que había en la superficie, que se llamaba el Palacio de Makalós. Ajá. Y que se quemó, y algunas de esas esculturas quemadas se encontraron, se pudieron salvar y se han trasladado del museo a la propia estación, ¿no? Entonces es una estación muy interesante.
Algo parecido pasa con el metro de Lisboa, ¿no? Hay muchas estaciones que, aparte de obras de mucho valor, son centros de exposiciones, sí, y espacios dedicados al arte y la cultura.
Este también tiene su capítulo, el de Lisboa. Sí. ¿Con qué te quedas del metro de Lisboa, Sergio?
El metro de Lisboa es un metro muy moderno, pero realmente hay una... Bueno, muy moderno. También es de los años 50, 60.
59, creo 59, que se inauguró, sí.
Se inauguró, uh-huh, un poquito antes que el de Estocolmo. Pero también tiene las autoridades lisboetas o portuguesas hicieron un poco lo mismo que en Estocolmo. Intentar que cada estación fuera dedicada al arte y sobre todo al azulejo. Ahí el metro de Lisboa es una oda al azulejo, es una maravilla, porque hay que destacar la figura de una mujer, sobre todo en este metro, que es María Keil, uh-huh, muy poco conocida como artista aquí en España, pero que fue la encargada de hacer los azulejos del metro de Lisboa desde el año 59 hasta el año 72.
Es igual, fue un intento de Lisboa de competir con Oporto. Pues por sí, el tema del azulejo.
Siempre en competencia, ¿no? Con Oporto, eso es. Entonces, bueno, muy interesante.
Oye, hay una cosa que no hemos comentado antes de Moscú, pero que lo he visto y me llama mucho la atención. Dicen que la primera línea circular, que ahora estamos acostumbrados a las líneas circulares de metro, la hizo Stalin en el metro de Moscú con una taza de café. ¿Esto cómo es?
Sí, algo de esto hay. No sé si es una fuente muy verídica, pero sí que hay una leyenda.
No sabemos si es leyenda o no, pero...
Puede ser una leyenda, pero es verdad. Parece ser que Stalin, cuando empezó con el metro... Bueno, el metro de Moscú se inauguró se empezó en 1935 y se continuó durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta línea circular parece ser que fue idea del propio Stalin, con la taza de café. También hay una anécdota con el arquitecto del régimen nazi, Albert Speer, que había ideado una línea circular que iba a dar la vuelta a todo Berlín, y era un proyecto enorme, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial se dejó a un lado, ¿no?
Paco, ¿alguna curiosidad más sobre metros que quieras hablar con Sergio?
Sí, mira, no sé, me estoy acordando el metro de Tokio. Eficiencia, pulcritud, puntualidad. Yo lo he oído con estas orejas u oídos con los que os estoy escuchando. Pedir disculpas porque una unidad se iba a retrasar 15 segundos. Y piden perdón por el altavoz, por megafonía. Y el metro de Tokio se retrase, es que...